Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mora Silvestre. Este es un espacio que me tomo para entrevistar cada semana a distintas personas para hablar sobre ambiente, ecología, consumo responsable, cambio climático y muchísimos más temas relacionados. Gracias por estar acá. Mi nombre es Tatiana Ruiz Berman. Soy comunicadora social y periodista ambiental. En este episodio estoy acompañada por Agustina Legaza, economista ambientalista y creadora de la cuenta de Instagram Blonda Verde. Agustina sabe muchísimo sobre sostenibilidad y la gestión de residuos en general, así que bienvenida, Agus, y gracias por estar acá.
Hola, Tati, y muchas gracias por esta invitación.
Hoy quiero que hablemos sobre reciclaje y separación en origen. Para comprender de qué estamos hablando específicamente, el reciclaje es un proceso complejo que busca convertir residuos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. Tiene un beneficio ambiental porque gracias al reciclaje evitamos que los residuos terminen en la basura y además se reduce la extracción de materia prima y se optimiza el uso de energía o de agua. Cuando en nuestras casas separamos materiales, estamos haciendo una separación en origen, que es disponer correctamente nuestros residuos reciclables para que sean efectivamente reciclados. El tema empieza un poquito porque cada municipio gestiona sus residuos reciclables de manera diferente. Algunos lugares no los aprovechan y los disponen en basurales o en rellenos sanitarios. Otros municipios clasifican, trasladan y venden los residuos a empresas de reciclaje. Y otras ciudades más grandes tienen plantas de gestión de residuos. Agus, ¿por qué hay tanta diferencia de gestión de un lugar a otro?
Bueno, la gestión de los residuos depende, como dijiste, de cada municipio. Entonces, esto lo que genera es que tengamos muchas opciones muy distintas y que no haya una política lineal y homogénea, digamos, para disponer nuestros residuos. Y lo que genera también es un problema en su gestión. ¿Por qué? Porque los residuos, cuando los acumulamos todos juntos, ok, la escala se vuelve rentable de gestionarla. Pero cuando queremos tratar correctamente, reciclar los residuos, y hay que dividirlos entonces por cada material, la escala se achica. Entonces se vuelve mucho menos rentable disponer y reciclar para conseguir las cantidades necesarias para reciclar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos como un primer problema a la hora de cómo los gestionamos, y es que pensarlos a nivel municipal en pequeña escala no es tan rentable y por ahí tendríamos que pensarlo más a nivel regional. Obviamente, la disposición y la gestión de residuos tiene que ser lo más cercana al lugar de generación por una cuestión de eficiencia, pero entender que sea cercana a su generación no tiene que ser específicamente en el mismo lugar, puede ser al lado. Y entender que si por ahí lo vemos desde un punto de vista más regional, se vuelve mucho más eficiente y mucho más rentable tratar los distintos residuos que generamos. Y también pensarlo más que nada en función también a la generación. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires por sí sola, por la dimensión que tiene, la cantidad de habitantes y la generación que tiene, es mucho más fácil de gestionarlo por sí solo. Pero por ahí, una ciudad mucho más pequeña, esto no se vuelve tan fácil. Entonces sí hay que pensar en generar como una lógica más de cercanía para poder justamente fomentar e incentivar este tipo de tratamientos.
Agus, hay residuos que son muy fáciles de diferenciar unos de otros, como el papel, el cartón, el aluminio, básicamente se separan solos. Pero con los plásticos todo se hace más difícil, hay un mundo aparte. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, porque los plásticos se dividen en 7 categorías. Y además de esto, que es algo que no sabemos todos, ¿no? Como que nunca nos explicaron que son 7 plásticos distintos y que por tanto se reciclan cada uno por separado, sino que encima muchos plásticos los mezclamos con otros materiales, como puede ser un poco de papel, un poco de aluminio, lo cual hace que por ahí uno piense, ¿esto es plástico, no es plástico? Y para ello, los plásticos se supone que deberían estar todos marcados con el simbolito del reciclaje y un número que identifica qué tipo de plástico es, pero bueno, sabemos que esto no es realmente así en todos los materiales que nos llegan y se vuelve bastante complicado.
Cuando separamos en origen, en nuestros hogares, y le dedicamos solo 2 segundos a separar los materiales limpios y secos, no solo revalorizamos los materiales, sino que además le facilitamos el trabajo a cientos de recuperadores urbanos que viven de esto. ¿Qué te genera vos ese mensajito que recibís en tus redes de alguien que empezó a separar residuos en su casa?
A mí me alegra un montón, porque es esto que decís, revaloriza el trabajo del recuperador, que su función tendría que ser de recolección, simplemente pasar por un lugar y buscar todos los materiales y no tener que estar revolviendo y encontrando qué materiales sirven y qué no, porque aparte lo que hay que entender es que si nosotros no separamos nuestros reciclables, más allá de que alguien después intente recuperarlos igual del conjunto que nosotros tiramos, el hecho de haberlos mezclado hace que se contaminen materiales que podríamos haber salvado y que de esta forma no van a ser recuperados. Creo que la separación en origen es el punto más importante o uno de los puntos más importantes en la cadena del reciclaje y es responsabilidad nuestra como individuos que generamos esos residuos de separarlo. Me parece importante esta parte, ¿no? Como entender el lugar que nosotros representamos en esta cadena y hacer lo posible para que esto funcione, porque si falla el primer eslabón de la cadena, entonces indefectiblemente va a fallar el resto.
Agus, ¿puedes explicar un poco cómo funciona la gestión de residuos? O sea, un basural a cielo abierto, ¿cómo funciona un relleno sanitario? A veces es como muy difícil hacernos la idea de cómo sería un basural o cómo sería un relleno sanitario. Y está esto de, a veces lo decimos como de manera ligera, bueno, los pañales van al relleno sanitario. Y vos decís, bueno, relleno sanitario, ¿qué es eso?
Bueno, el relleno sanitario, y a diferencia del basural a cielo abierto, cuenta con toda una obra de ingeniería que garantiza el correcto tratamiento en el sentido de que no se de los residuos para que no se haya filtraciones que puedan contaminar las aguas subterráneas, que haya también, si es posible, cierta recuperación de los gases que se emite por la descomposición de gases, por la descomposición de los orgánicos. A diferencia de esto, el basural a cielo abierto es simplemente un lugar donde se tira la basura y queda y se va acumulando ahí. El relleno sanitario no funciona de esta manera. Tiene toda una lógica ambiental, de protección ambiental por detrás, controlada y validada internacionalmente, ¿no? Digo, como que esta es una de las formas correctas de disponer finalmente los residuos que tenemos. Pero en ambos casos, estos residuos no son recuperados, ¿no? Es como que su fin de vida es en ese lugar, ya sea en un basural a cielo abierto contaminando o en un relleno controlado, pero bueno, va a tardar igual 400, 500 años el plástico que está ahí en descomponerse. Para evitar este tipo de disposición final, lo que apuntamos es a la recuperación, a entender que el 50% de los residuos que generamos son orgánicos y podrían ser compostados, entender que el otro 40% que queda son reciclables y apenas solo un 10% restante es lo que tendríamos que estar definiendo qué hacer si lo mandamos a un relleno sanitario u otras alternativas que se puedan esbozar, digamos.
Entonces el volumen es muchísimo menor, o sea, estamos hablando de solo un 10% de toda la totalidad de residuos que generamos, que es una locura.
Sí, ponele un 15%, ¿entendés? Como, sí, la realidad es que podríamos estar solamente teniendo que gestionar esa pequeña porción. Pero ¿cuál es el principal problema? De nuevo, la separación en origen.
Hay como una alarma que me suena en la cabeza cada vez que alguien me dice tenemos que reciclar más. Como que se creó como una especie de promesa de que el reciclaje es la gran solución en la gestión de residuos y también entra en tema la cuestión de la economía circular y una posible más adelante ley de envases, de regulación de envases. ¿Vos crees que el reciclaje es la solución definitiva o qué pensás acerca de este tema?
No, yo creo que el reciclaje es un paso completamente necesario, pero para nada suficiente. Entonces, es algo que vamos a tener que hacer porque sí o sí los materiales que pongamos tienen que tener alguna otra función. El reciclaje cumple con esta característica, pero hay que entender, e incluso dentro de la economía circular, que el reciclaje es una de las patas y la última incluso a la que hay que apuntar. Pero mucho antes hay que arrancar, obviamente, por reducir, por reusar, por reparar, por retornar, por pasar por un montón de otras R's, digamos, necesarias antes de llegar al reciclaje. Y recién ahí, en última instancia, los materiales son reciclados para transformarlos en algo completamente nuevo y que tengan un fin de vida, digamos, ambientalmente correcto, ¿no? Un buen fin de vida.
¿Qué opinás? O sea, he visto tu indignación en redes sociales, a veces, al inicio de la cuarentena específicamente, de ver contenedores llenos de RAEs, o de residuos especiales, especialmente para recuperar, y cuando no había recolección todavía diferenciada, cuando estaba todo en un gran parate. ¿Vos, cuál es tu opinión? ¿Vos crees que la gente por ahí lo puede llegar a hacer por no conocer del tema, o por deshacerse de las cosas, o por una mezcla de factores?
Yo creo que se da una mezcla de factores. Creo que culturalmente en Argentina tenemos esta lógica de que si sacamos algo a la calle, alguien lo va a recuperar. Este como fantasma de que existe alguien que lo ve, que se lo lleva. Porque lo peor de todo es que realmente no es un mito, no es un fantasma. Efectivamente, en nuestro país, cuando vos sacás algo valioso a la calle, va a pasar alguien a buscarlo. Sin embargo, a pesar de que esto funcione así, no creo que sea la forma de hacerlo. Digo, cuando alguien me dice como, no, saqué la ropa para donar a la calle, sacarla a la calle no es donar, donar es entregar en mano. Ojo, si alguien pasa en la calle y te pide algo específico y se lo das en mano, eso sí es donar. Pero dejarlo en la calle porque alguien se lo va a llevar, me parece que no es lo más responsable ni la forma correcta, y menos para este tipo de residuos, como vos bien decías, que son los RAE, los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, que son residuos muy contaminantes y a la vez que tienen un montón de materiales muy útiles, de los cuales se podría recuperar cosas muy buenas como plata, incluso hasta oro tienen, cobre, cables, plástico, digo, tienen un montón de materiales, todos reciclables. Y entonces, disponiéndolos correctamente, llamando al lugar para que los retire, porque depende de dónde vivas, hay espacios que eso los recuperan, me parece que lo mejor es apuntar a eso, a buscar la forma correcta de disponer, sacar a la calle, sacar al tacho negro, ya entendimos que no es la solución. Hay que minimizar esa bolsa.
Sí, justamente hay que trabajar en eso. ¿Qué le podrías decir a una persona que vive en una ciudad donde no tiene recolección diferenciada de residuos, donde te dice, mirá, en mi municipio no me dan respuesta, todo va al basural? No sé qué hacer con la mini pimer que se me rompió. Es algo que me pasaba a mí hace un tiempo, que ahora sí tenemos recolección diferenciada. Bueno, yo, para los que no saben, vivo en Posadas Misiones y recién la semana pasada comenzó la recolección diferenciada y un grupo de vecinos empezó a interesar de hace un año y medio en hacer algo con los residuos. Tenemos dos plantas de acopio, de clasificación, de algunos materiales. Entonces, bueno, ahora el municipio se hace cargo y va a empezar a recibir otro tipo de materiales, a llevarlos a otras ciudades. ¿Qué le decís a una persona que no tiene estas herramientas y que realmente le da pena tirar esa lata a la basura o le da pena tirar esa computadora que se le echó a perder y que no tiene espacio?
Bueno, primero, dos cosas quiero decir al respecto. Primero, intentemos eliminar esta reproducción de mitos que lo único que hacen es desfomentar y desincentivar a las personas que por ahí tienen ganas de intentarlo a empezar. Digo, que nosotros no sepamos que en nuestro lugar, si donde vivimos, efectivamente funciona o no funciona, o incluso sospechemos que no funciona, creo que es un mensaje que igual no suma para nada. Entonces, me parece que primero empecemos por eso, por decir, bueno, antes de decir, no, en mi lugar eso no funciona o no existe, empecemos a investigar. Y me parece que es mucho más nutritivo. Y segundo, mi consejo de siempre y más en nuestro país y en cualquier lugar de todo el país, me atrevo a decir que este es un buen consejo, que es empiecen a prestar atención en donde viven, en sus cuadras, en sus lugares de trabajo, digo, en los lugares que habitan normalmente, y cuando vean a un recuperador, porque les puedo apostar la vida que todos se van a cruzar con algún recuperador, anímense a acercarse y preguntarle a esa persona qué días trabaja, qué materiales junta, porque también es eso, depende de dónde vivamos. Por ahí solo se recupera el cartón, por ahí solo se recupera la chatarra, por ahí justo el telgopor, por ahí, digo, entonces lo que me parece lo más prolijo y la mejor forma de avanzar es eso, comunicarnos con los recuperadores que hoy ya trabajan por donde nosotros vivimos y preguntarles a ellos cuál es su forma de trabajar, qué materiales, qué horarios, acordar un día de la semana en el que pase. Esto que decís que los vecinos se organizan, ya escuché varias historias que me parecen, la verdad que es un orgullo ver a las personas organizarse. Estamos de acuerdo con que esto por ahí tendría que ser una solución que tendría que brindar los distintos gobiernos. Sabemos que no se da así en todos lados, pero también sabemos que existen personas que ya se están encargando. Entonces, lo mejor sería organizarte vos con tus vecinos y sumar a la cooperativa que esté por donde vos vivís y empezar a organizarlo de esa forma. Yo creo que a medida que esto se empieza a armar, pasa esto como te pasó en Posadas, que empieza a haber una recolección formal. ¿Por qué? Porque empezaron los vecinos a apretar, porque empezaron a interesarse, porque de repente le dijeron, o incluso conozco vecinos que hicieron el contacto entre la cooperativa y el municipio, ¿no? Como, che, mirá, yo sé que vos no te querés hacer cargo todavía, o no tenés las herramientas, o no tenés el dinero, lo que sea, pero ya existe. Entonces, por ahí, lo único que tenés que hacer es visibilizar a esta cooperativa. No involucrarte a nivel gobierno, pero sí empezar como a derivarlo y también empezar a eso, aprovechar que realmente hay un sistema que está mucho más afianzado de lo que creemos. O sea, hace poco tuve un viaje, me fui de vacaciones a Salta y en la ruta vi, me crucé por lo menos 2 o 3 centros de separación que estaban ahí y que, claro, no sé si son conocidos o no ahí, porque, digamos, yo estaba de vacaciones, pero es esto de cuando empezás a prestar atención, están ahí.
Agustina, muchísimas gracias por tu tiempo y la dedicación para grabar juntas este episodio. Si les gustó esta charla y quieren saber más sobre el trabajo que hace Agus, pueden buscarla en Instagram como @blondaverde. Y si este contenido te gustó, te invito a compartirlo en tus redes sociales y a etiquetarme en Instagram como @morasilvestre.arg de Argentina, así nos conocemos fuera de esta plataforma. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.